Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, viernes 1 de diciembre, esta es la información.
Cuauhtémoc Peña, líder sindical, aspira a ser candidato para Diputación Federal por Morena. Califica como irresponsabilidad del regidor de Morena a Cuauhtémoc Peña por anunciarse como posible candidato a diputación. Región Sanitaria 6 emite recomendaciones ante la llegada de las bajas temperaturas y las infecciones respiratorias. Jalisco es el cuarto lugar en casos de VIH.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Esta mañana estamos aquí nuevamente, hoy viernes 1 de diciembre, aquí en Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM. Recordarle que estamos transmitiendo desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega, aquí en este Centro Universitario del Sur. Y esta mañana le doy la bienvenida a mi compañera Isabel González.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenos días para ti y para toda nuestra audiencia, quien como siempre nos acompaña a través del 94.3 de FM, y que esta mañana, ya de viernes 1 de diciembre del 2017, ha decidido acompañarnos en una emisión más de Señal Informativa. Antes de iniciar de lleno con la información, le recuerdo nuestros teléfonos en cabina para que se ponga en contacto con nosotros: el 41-3-33-45, lada sin costo al 01-800-701-3044, también a través de las redes sociales. Síganos en Facebook como Radio Universidad C.D. Guzmán, en Twitter como arroba S.I. Zapotlán o como arroba a Radio UDG Guzmán, también a través de las nuevas tecnologías y de estas nuevas aplicaciones de los teléfonos inteligentes. Agréguenos como un contacto más al 341-162-3146. Recuerde que a través de estas líneas de contacto y estas redes sociales usted puede sintonizarnos, y usted puede también hacer llegar sus comentarios o alguna denuncia ciudadana que tenga en su colonia o en su comunidad, incluso en su municipio. Háganos llegar sus comentarios, es muy importante para nosotros que se comunique a través de estas líneas de contacto.
Y esta mañana agradecemos en la subdirección de este espacio a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de dar inicio con la información de Zapotlán el Grande y la región sur, le platico que se estarán realizando algunas actividades aquí en el Centro Universitario del Sur, pero también en otros puntos de la ciudad, y recordarle que hoy viernes 1 de diciembre a las 5 de la tarde se realiza la conferencia Despejando Dudas de la Homeopatía, la cual se realizará en el Auditorio Antonio González Ochoa de este Centro Universitario del Sur.
Y hasta el 13 de diciembre, a un costado de rectoría, se está llevando a cabo la recopilación de Suetertón 2017. A todas aquellas personas que tengan algún suéter que donar para que en estos tiempos de frío los ciudadanos que son de escasos recursos o no tienen para obtener un suéter puedan estar bien abrigados. Esto es para el público en general, y invita a la unidad de servicio social. Recuerde que están ubicados a un costado de rectoría. Si usted tiene algún suéter, algún abrigo que donar para toda la comunidad que lo necesita, ahí esta invitación, que estarán hasta el 13 de diciembre.
Y también el día de hoy, 1 de diciembre, y hasta el próximo 3 de diciembre, que es el domingo, se realizará en Plaza Las Fuentes la tercera Feria de la Miel, la cual pues está dirigida al público en general, apicultores y productores de miel.
Y por último, hasta el 31 de enero del 2018, en el módulo ubicado en Plaza del Río de aquí de Zapotlán el Grande, se está llevando la campaña anual intensa 2017-2018 del Instituto Nacional Electoral. Esto para aquellas personas que tengan algún trámite relacionado con su credencial para votar. Si usted extravió su credencial para votar, si usted está por cumplir los 18 años o ya los cumplió pero no cuenta con su credencial para votar, o si usted cambió de domicilio, es momento para acudir al módulo ubicado en Plaza del Río de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esto va dirigido a personas que tengan que estén a punto de cumplir los 18 años de edad o que ya los hayan cumplido. Invita el Instituto Nacional Electoral.
Y es momento de dar inicio con la información que le tenemos preparada esta mañana acerca de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco.
Señal local.
Iniciamos con información local, y es que Cuauhtémoc Peña, líder del Sindicato de Servidores Públicos de Jalisco y sus municipios, aspira a ser candidato externo por una diputación federal para el Distrito 20 por el partido Movimiento Regeneración Nacional, por sus siglas Morena. Dice el líder sindical que con Morena ven la posibilidad de respaldar los derechos de los trabajadores.
Tenemos un acuerdo como grupo externo, como candidato externo. Obviamente por mi representación no puedo militar en un partido, no puedo ser candidato de un partido, pero sí hay la posibilidad de ser un candidato externo parado con Morena. Entonces estaríamos buscando probablemente un distrito federal para competir, y evidentemente pues para apoyar el proyecto de nación. Llegamos a la conclusión los trabajadores que si no estamos donde se toman las decisiones, siempre vamos a estar peleándonos con aquellos que toman las decisiones contrario a los trabajadores. Entonces, fue un acuerdo de asamblea con todos los dirigentes de esta federación que buscáramos una representación para los trabajadores.
De obtener la oportunidad de ser aspirante y posible candidato, analizará la posibilidad de dejar la representatividad del sindicato para dedicarse de lleno a la candidatura.
No hay incompatibilidad, pero llegado el momento, pues según lo que diga el Consejo General de Sindicatos, si sube la secretaria general y me dan la libertad de participar ya directamente, o si me dan el aval y continuaría como representante de la federación y como candidato externo. Estamos ahorita en ese proceso.
Y agrega a Cuauhtémoc Peña que le encantaría ser representante por el Distrito 20.
Sí, la verdad de las cosas es que sí me entusiasma mucho estar dando la batalla en el Congreso de la Unión y tratar de generarle una voz a los trabajadores y sobre todo velar por sus intereses. Pues nosotros queremos proponerle a Andrés Manuel, si ganando la presidencia, que el ICR se nos devuelva a todos los trabajadores a partir del primero mes de enero, pues enero, febrero, que todo lo que nos rebajan en el año nos lo devuelvan a los trabajadores, pues como un apoyo, pues porque no es posible que nos estén cobrando tantos impuestos por estar trabajando, ¿no? Hasta el 35%, solo que queremos que se cambie el esquema de recaudación y que a los trabajadores nos den un poco más de oxígeno.
Usted recordará en pasados días la problemática que tuvieron este sindicato con los trabajadores específicamente de aseo público, este departamento ahora extinto aquí en Zapotlán el Grande, en donde Cuauhtémoc Peña pues es el líder sindical de este gremio. Y pues al respecto platicamos con José Luis Villalbazo de la Cruz, quien es regidor de oposición por el partido Movimiento Regeneración Nacional aquí en Zapotlán el Grande, y dice que lo califica como una irresponsabilidad el hecho de que Cuauhtémoc Peña anuncie su posible aspiración por una diputación federal en el Distrito 20.
Sí, irresponsable por parte de Cuauhtémoc, porque no son los momentos, y si él conoce bien la ley electoral, si él conoce bien los estatutos de nuestro movimiento, y si sabe que las decisiones se toman al interior de Morena por consenso, por un consenso ampliado, o que si no tendría que ser mediante encuesta, entonces el hecho de estarse ya autoproclamando candidato pues es totalmente irresponsable. Yo no lo haría, yo pienso que todos los que estamos abrazando los principios de nuestro movimiento no lo haríamos de esa forma, ¿verdad?
Y también señala el regidor José Luis Villalbazo de la Cruz, que lo declara también como un oportunismo por parte de diferentes personas que se han acercado a Morena para aspirar a algún cargo político por el simple hecho de que ese partido se encuentra pues muy alto para alcanzar posibilidades y representatividad a nivel estado. Y también lo menciona que para poder ser posible aspirante o candidato a algún cargo político por parte de Morena, pues tendrían que estar registrados en el partido Movimiento Regeneración Nacional, aunque en esta posibilidad que plantea Cuauhtémoc Peña de ser un aspirante externo, no es necesario que esté en la lista, en el listado de aquellas personas pues que simpatizan con este partido.
Y en muchos, pues obviamente se deja ver un oportunismo político, un oportunismo para querer ostentar algún cargo, ¿verdad? Pero de acuerdo a los lineamientos que ya salieron, únicamente podrán participar como precandidatos, como para Morena, quienes hayan estado afiliados hasta el día 20 de noviembre, ¿verdad? Entonces hay muchos que ahorita están como sopilotes, ¿verdad? Sobre la Morena, y la Morena pobrecita está acá tímida y esperando a ver qué pasa.
Y también menciona el regidor por Morena que pues estarán al pendiente de qué es lo que suceda y que no dependerá de ellos sino del directivo, del directivo a nivel nacional, para que se sepa qué es lo que sucederá, si se le dará o no la posibilidad de ser un candidato externo a la Diputación Federal por el Distrito 19. Mientras tanto comenta que pues el trabajo que este líder sindical ha realizado aquí en Zapotlán el Grande no ha sido del todo bueno.
Aquí, lo que él realizó, si él ostentara el cargo por nuestro municipio, por el distrito, obviamente que echaría abajo, echaría mucha tierra a lo que es nuestro movimiento, pero lo está haciendo pues para el lado de Guadalajara, para el lado de la zona metropolitana. Y como te digo, nosotros aquí sí nos vamos a ocupar por fortalecer a los coordinadores que emanen de nuestro movimiento aquí para el distrito, en lo municipal, en lo local y en lo federal.
Ahí estaremos al pendiente, seguiremos la pista de estos posibles aspirantes a candidatos por una diputación federal en los diferentes puntos del estado de Jalisco, y también qué sucederá con la posible aspiración a algún cargo político de este regidor, de José Luis Villalbazo de la Cruz. Ahí la información.
Ya ha llegado el momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros que le tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa, y continuando con la información, pues le platico que al llegar la temporada de bajas temperaturas comienzan a presentarse distintas infecciones o enfermedades respiratorias, las cuales se propagan en esta época debido a que distintos virus y bacterias se hacen presentes en el ambiente, y esto genera que la tercera parte de la atención que brindan los servicios de salud aquí en el municipio sea relacionada con este tipo de afecciones. Esto lo da a conocer Sergio Armando González Aceves, quien es director de la región sanitaria número 6 con sede en Zapotlán el Grande.
Las infecciones respiratorias agudas, obviamente, al disminuir la temperatura, hay más posibilidades de que esas bacterias y virus anden en el ambiente, y de que pueda uno inhalarlas o contagiarse uno mismo con ellas. Entonces, infecciones por virus de cualquier tipo, no solamente de la influenza, o infecciones por bacterias, son frecuentes en esta etapa, en todos los grupos. La atención en los centros de salud, pues, la tercera parte de la atención en los centros de salud en este momento son por infecciones respiratorias agudas de diferentes tipos. Hay unos sintomáticos que tenemos con vigilancia de los médicos y de las enfermeras y de la familia, pueden salir, pero hay otras que necesitan antibióticos. y necesitan una reconsulta para la revisión.
Existen grupos que son más vulnerables, entre los que se encuentran los menores de 1 y 5 años, además de personas en etapa reproductiva, quienes se les atiende y capacita para implementar acciones de prevención de estas enfermedades.
El año pasado, 2016, por ahí el doctor tiene los datos, hay grupos muy importantes que son los que tienen más vulnerabilidad. ¿Quiénes? Los menores de 1 año, los menores de 5 años, y la gente en etapa reproductiva, o sea, en etapa productiva y reproductiva. ¿Qué es que el grupo 1544?
2544.
Que yo creo que son los que se llevan prácticamente el 50% de las infecciones respiratorias agudas. Nosotros, como Secretaría de Salud, lo que hacemos, aparte de atenderlos, es capacitarlos, que sepan que deben de abrigarse, que deben de evitar las corrientes de aire, que deben en la noche de abrigarse al dormir y que las habitaciones deben estar lo más confortables posibles.
Entre las recomendaciones que hacen a la población es a no recurrir a encender fogatas o anafres que puedan provocar alguna intoxicación por monóxido de carbono, ya que hay quienes recurren a estos elementos para aumentar las temperaturas en casas o habitaciones. Aquellas personas que presenten síntomas como fiebre, tos, malestar general, dolor de cabeza, entre otros, acudan a los centros de salud para atenderse y recibir el tratamiento correspondiente para evitar cualquier tipo de complicaciones. Entre el mes de noviembre y diciembre, los distintos centros de salud pertenecientes a la región sanitaria realizan charlas y difusión con periódicos murales sobre las medidas de prevención, así como jornadas de vacunación.
Todos los centros de salud hacen en cada noviembre, diciembre, tanto pláticas a las personas que van a la consulta, como tenemos también los periódicos murales, donde le damos información a las personas de qué debe de hacerse. Tomar más vitamina C, hacer menos ejercicio cuando hace frío. O sea, hay gente que se levanta a las 7 de la mañana y hace ejercicio, pues hoy no te levantas a las 7. A lo mejor cambia a las 6 de la tarde cuando hace menos frío, para evitar que te expongas al frío. ¿Qué otras cosas? Vacunarse, obviamente. Ante cualquier dato, acudir a tu centro de salud con el médico o con las enfermeras que ya sabrán guiar.
Entre otras recomendaciones es que reduzcan el consumo de bebidas o alimentos que sean fríos, aumentar también la ingesta de alimentos que contengan vitamina C. Con respecto a las instituciones educativas del municipio y la región, les hacen un llamado para que presten atención a los alumnos que tengan síntomas de alguna enfermedad respiratoria y, en caso de ser necesario, pues les permitan el regreso a sus casas para evitar contagios y cualquier complicación.
Y en más información, Jalisco es el cuarto lugar en casos de VIH. Nuestro compañero Ángel Guzmán platicó con Ariel Eduardo Campos Loza, el secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, COESIDA en Jalisco, y nos trae todos los detalles.
Así es, Isabel, tal como lo mencionas, pues México ocupa el segundo lugar de América Latina en casos de VIH, y con respecto al estado de Jalisco, es el cuarto estado del país con casos de esta enfermedad, donde comenzó pues a registrarse desde el surgimiento de esta epidemia. Aunque estas cifras representan una prevalencia baja en comparación con otros lugares, el que ocupa estos lugares se debe al número de habitantes que tiene cada una de las regiones. Esto lo explica el doctor Ariel Eduardo Campos Loza, quien es secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, COESIDA, aquí en Jalisco.
En términos de epidemiología descriptiva, muy general, en México es un país de prevalencia baja de VIH comparado con otros países de la región. Tenemos una prevalencia más baja que Estados Unidos, tenemos prevalencias similares o más bajas que algunos países de América Central. Sin embargo, por la gran cantidad de habitantes que tiene este país, 120 millones aproximadamente, pues la prevalencia baja de 0.26 equivale a tener entre 180 y 200 mil personas que viven con el virus en el país, lo cual lo constituye como el segundo país de la región de América Latina con mayor carga de VIH en la región. Particularmente Jalisco, pues al ser un estado con una gran cantidad de población, pues, no, pues hay una gran cantidad de personas también con VIH. Somos el cuarto estado con mayor cantidad de casos acumulados desde que se empezó a registrar la epidemia en los años 80, pero también tenemos una prevalencia también baja, pero es prevalencia baja, pero concentrada en grupos vulnerables.
El país y esta región se caracteriza por tener la concentración de esta enfermedad en grupos vulnerables, por lo que la labor de prevención están enfocadas a este sector de la población que representan el 53% de nuevos casos anuales. Escuchemos.
Este país y esta región se caracteriza por tener una epidemia concentrada en grupos vulnerables como hombres que tienen sexo con otros hombres, personas trans, usuarios de drogas inyectables, personas que hacen trabajo sexual y algunas personas privadas de su libertad, que tienen prevalencias incluso arriba del 5%, comparado con la población general que es de 0.26, pero justo por esa característica de tener una epidemia concentrada en esos grupos vulnerables, pues nuestros esfuerzos preventivos y de tratamiento y de prevención combinada deben de ser enfocados a este segmento de la población que, si bien representa el 5% de la población, pues también representa el 53% de las nuevas infecciones anuales. Por lo tanto, estas son las características epidemiológicas de Jalisco ahora.
Con respecto a Zapotlán el Grande, también existe una prevalencia baja, pero con mayor presencia en grupos vulnerables. Esto lo explica Ariel Eduardo Campos, quien agrega que este municipio ha fortalecido las acciones de prevención, diagnóstico y atención.
No tiene una diferencia característica con relación al resto de los municipios del estado de Jalisco, es decir, tiene igual una prevalencia baja, pero concentrada en estos grupos vulnerables, pero otra vez, puede decir que varíe el grado de detección, el grado de desconocimiento de la infección, en sobre todo en regiones que pueden tener menos acceso a servicios de salud. No necesariamente es el caso de específicamente de Ciudad Guzmán, como ya te comenté, cuenta con servicios de salud integrales, cuenta con centros de primera atención en salud de primer nivel, también cuenta con hospitales regionales, y también cuenta con organizaciones civiles que acercan el resto de la población. Por lo tanto, no lo hace diferente en términos epidemiológicos con el resto de los municipios, y al contrario, creo que se está fortaleciendo socialmente para hacer cara a la epidemia.
Actualmente, la zona metropolitana de Guadalajara concentra el 65%, un 15% Puerto Vallarta y el resto de municipios un 20%, aunque esta cifra es baja, al menos en el resto de los municipios no han dejado de brindar atención en zonas al interior del estado. Por otro lado, señalan que hay personas que desconocen que tienen este virus, por lo que han buscado acercar las pruebas de detección y de esta manera alcanzar la meta de tener un 90% de personas diagnosticadas aquí en el estado de Jalisco.
¿Cuántas personas no saben su estatus de VIH a pesar de que tengan la infección? Alrededor del 27%. Jalisco es un país donde hemos esforzado los últimos años en incrementar el testeo gratuito en la población. Tú puedes ver ahora esta campaña de detección que tienes aquí enfrente a través de esta organización civil, estos brazos de alcance comunitario, como son las organizaciones civiles financiadas por presupuesto federal, como CENCIDA, y como en este caso la organización civil que se llama Zapotlán Vivo, donde hacemos estos esfuerzos de acercar las pruebas rápidas gratuitas de VIH a la población general, y esto nos permite entonces el diagnosticar al mayor número posible de personas, como es parte de nuestros objetivos programáticos para el 2020 que ya te expliqué, ¿no? Que tenemos que tener el 90% de la gente diagnosticada, que ahora llevamos el 73% de la gente con diagnóstico. Es decir, nos falta alrededor de 17% de personas más diagnosticar para lograr la meta del 2020.
Entre las recomendaciones que hace a la población, pues, es fomentar la educación sexual desde los niños, tanto en casa como en las escuelas, para que ellos conozcan que existe este virus. Y además, pues, también que se acerquen a las instituciones de salud para adquirir métodos de protección al momento, pues, de practicar relaciones sexuales e incluso realizarse, pues, las pruebas de detección de VIH.
Con esto vamos a una pausa más, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana nos acompaña en cabina la maestra Rosa Eugenia García Gómez, quien es coordinadora de la licenciatura en periodismo, y esta mañana viene a platicarnos del encuentro de periodistas que inicia el día de hoy aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Muchas gracias, Ángel, y bueno, pues nosotros siempre muy contentos de que pues en el marco de una gran feria donde se celebra la literatura, donde se celebra la lectura, donde se celebra el conocimiento, pues también se den cita periodistas de diferentes partes del mundo, en este caso pues particularmente algunos de España y evidentemente algunos nacionales, donde pues vamos a discutir cómo reinventar el periodismo o cómo se ha venido reinventando el periodismo a partir de la inclusión de nuevas herramientas tecnológicas que derivan en un uso diferenciado de la información que hacen las personas de lo que se les da a través de los medios.
¿Qué es lo que nos tiene preparado este 13º encuentro de periodistas? ¿Hacia qué temática va enfocada?
Pues mira, como te decía, es digamos que el lema es reinventar el periodismo, pero particularmente pues se va a hablar acerca de elementos de convergencia, de nuevas tecnologías, del periodismo multiplataforma, de tantos temas que quizá los estudiantes de las carreras de periodismo de la Universidad de Guadalajara han visto en clases, pero ahora pues la visión de los periodistas que lo han experimentado, que han vivido el cambio de la era analógica a la actual era digital y ahora pues ya en el 2.0 y ya hasta el 3.0, pues estamos llevando a cabo el periodismo, que ya no es posible hacerlo solamente para un solo medio. Que el periodismo que se genera ya se hace pensando en las diferentes maneras como los públicos consumen información. Y bueno, pues esto se hace a través de un amplio programa. Yo todavía ayer conté los eventos, eran 15, entre presentaciones de libros, paneles, y bueno, pues mesas de análisis que se hacen y en las que participan los diferentes periodistas, entre ellos, bueno, pues voy a mencionar a algunos de los que van a estar ahí presentes. Va a estar Alejandro Ramos Esquivel, director general de Notimex. También va a estar Miguel Mora, director de CTXT.es, un medio español. Gea Escanarelo, quien es fundador de Free Journal. Y bueno, pues también va a haber una conferencia, que es la conferencia magistral, con el título La reinvención del New York Times, con Ismael Nafria, quien es profesor visitante del Centro Knight para Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas. Además, bueno, tendremos la presentación del libro mexicano Cerrito de Trump, por Aileen Tro, y La rebelión de las audiencias, de autoría de Genaro Villamil, que yo ayer les platicaba en Las guerrilleras de Adelita. Voy a tener la suerte de presentar ese libro más tarde. Y bueno, pues también estará el panel Innovaciones en el Periodismo 2 con Osiel Villada, jefe de redacción online de elpaís.com, con José Ignacio Rodríguez Reina, integrante de Quinto Elemento del Laboratorio de Investigación Periodística. Y ya el 2 de diciembre, el sábado tempranito a las 9 de la mañana, se va a presentar el libro Sicarios y Juglares, reflexiones sobre el narcocorrido en México, de Luis Gamino Alzati. Y posteriormente pues habrá una charla sobre estrategias de seguridad para periodistas con Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras, Coguanín Silva Maínez, jefa de redacción de Vanguardia, e Ignacio Carvajal, periodista del diario digital Blog Expediente. Luego habrá una charla con los ganadores del premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2017, El Futuro del Periodismo, Osiel Villada, Daniela Pastrana. Y a las 12:30, en la conferencia Los Retos de la Ética Periodística con Javier Darío Restrepo, a quienes ya conocemos aquí en Ciudad Guzmán, ya ha venido en algunas ocasiones. Y bueno, pues digamos que va a haber diversas perspectivas para el análisis del periodismo actual, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de las herramientas que se utilizan, como desde el punto de vista ético, que no hay que perder. que perderlos.
Con respecto a estos, a estas actividades que ya nos mencionaba, ¿no? Hay distintas temáticas enfocadas al periodismo. ¿Qué importancia tiene para los estudiantes de la licenciatura en periodismo de este centro universitario que acudan a este encuentro?
Mucha, porque bueno, claro que en las aulas nosotros buscamos tocar estos temas, pero son temas que el semestre pasado no estaban en los libros, ¿no? Entonces son elementos de innovación, son elementos de actualización, que de hecho es el espíritu de los congresos y de los encuentros nacionales e internacionales. Enterarnos, tanto los estudiantes, pero también los profesores y también los periodistas, de que ya hay otras cosas que se están haciendo más allá de lo que dicen los libros. Y entonces que es importante implementar, porque ustedes que son periodistas en acción saben que hay herramientas que no usábamos hace un año y que ahora ya estamos utilizando, ¿no? Pregúntenos a quienes nos formamos como periodistas el siglo pasado, que se oye muy lejos, pero eso fue hace 17, 20 años. No había internet. Y ahora no podemos concebir el periodismo sin internet. Entonces realmente es otro el ámbito y no se vale que nos quedemos rezagados. ¿Cuál es la importancia para los estudiantes? Pues es la oportunidad para actualizarse y para ser punta de lanza en el desarrollo de un periodismo en el que también hay audiencias que están exigiendo mayor movilidad y mejores elementos de calidad.
Que es necesario ir a la vanguardia, ¿no? En constante actualización en todas estas temáticas y en todas estas nuevas tecnologías que, si bien es cierto, han facilitado la labor del periodista, hay que saberlas utilizar de manera correcta.
Por supuesto, y ustedes me lo podrán decir, porque en su momento también los llevamos a los encuentros internacionales de periodistas y seguramente lo disfrutaron y le aprendieron muchas cosas que hoy ya están poniendo en práctica.
Muy bien. ¿Cuántos asistentes esperarán durante estos días, este 1 y 2 de diciembre?
Pues mira, a nivel red, estamos esperando entre 200 y 300 asistentes cada día. Solamente del Centro Universitario del Sur ya están registrados 60 asistentes. Entonces, que es un buen número de estudiantes. También van algunos profesores. Aunque no está cerrado solamente a la red Universidad de Guadalajara, o sea, no solamente es para las tres carreras de periodismo que ya hay en la UDG, en Ciénega, en Lagos y aquí en nuestro Centro Universitario del Sur, sino también para la carrera de comunicación pública que está en el CUSH, para la carrera de comunicación y relaciones públicas que está en CUSEA, sino que también están invitados las carreras de periodismo y comunicación y bueno, ahora sí que similares y conexos en ITESO, UNIVA, Autónoma, TEC de Monterrey. Digamos que la invitación está abierta, también sé que gente de la Universidad de Colima está interesada en venir. Entonces, se está abriendo el ámbito y se ha estado haciendo así porque ya son 13 años de llevar a cabo este encuentro en el que pues hay muchos esfuerzos y las temáticas se han ido moviendo conforme lo ha hecho el pulso informativo de la región y del mundo, porque no podemos estar desconectados.
Muy bien. Maestra,
maestra, también bueno, una de las cosas que han ocurrido aquí en periodismo, específicamente en el centro universitario, pues recientemente nos enteramos de la firma de un convenio con algunas agencias de noticias aquí en México, que nos pudiera platicar en qué consiste este convenio y con quién están firmándolo.
Claro que sí, para mí es un gusto. Y bueno, pues decirte que no, digamos que estas acciones de vinculación no son cosas que surgen de la nada. Tenemos un año platicándolo. Todo el equipo que trabajamos en la conformación del Encuentro Internacional de Periodistas, que nos reunimos desde el año pasado para el anterior encuentro, ya se vislumbraba precisamente la firma de un convenio, originalmente solamente con la Agencia Española de Noticias, EFE. Pero después esto se amplió y entonces también se sumaron Cuadratín y Notimex. Y entonces el lunes pasado se firma el convenio, aunque ya desde más o menos 6 meses antes veníamos platicando quienes integramos el comité organizador del Encuentro Internacional de Periodistas, que a través de esta intención que tenía Agencia EFE de firmar el convenio, pues empezar con una serie de pasantías para prácticas profesionales para estudiantes de las carreras de periodismo de la red y para profesores también de la red. Y entonces, bueno, pues en, digamos que se hizo un proceso, cada coordinador de carrera propusimos estudiantes de acuerdo al perfil que ellos nos pedían, que era el nivel de avance en la carrera, con cierta experiencia, con cierto promedio. Y entonces, bueno, yo abrí la convocatoria de la carrera de periodismo del CUSUR, se anotaron 8 personas. No sé cuántos fueron de Ciénega, tampoco sé cuántos fueron de Lagos, creo que de Lagos no se podía porque todavía, porque ¿no? Pues van, ellos van en primer semestre, entonces necesitaban ya cierto nivel de avance de la carrera, pero también se notaron gente desde la carrera de periodismo digital, que es en línea del sistema de universidad virtual, y bueno, y de las otras dos carreras, ¿no? De CUSH y de CUSEA. Gratamente para nosotros, el estudiante que se eligió de toda la red para hacer la pasantía fue una estudiante del Centro Universitario del Sur, Diana Fernanda Hernández y Gala, y ella, bueno, pues va como representante de los estudiantes. También se eligió alguien del sistema de universidad virtual, pero de las carreras de periodismo solamente fue Diana. Entonces estamos muy contentos, estuvimos por allá el lunes en la firma del convenio, algunos solamente fuimos testigos, estuvo presente nuestro rector, el doctor Ricardo García Causor, quien estuvo ahí como testigo de honor, y bueno, pues también muy contentos, ahí se establecieron también algunos vínculos, y bueno, pues ya se abrieron como más posibilidades, estando ahí, pues es inevitable, ¿no?, establecer, hacer negociaciones, establecer vínculos, y para pues ir abriendo un poco más este asunto, y bueno, pues la buena noticia es que ahora ya tenemos convenios de prácticas profesionales con la agencia informativa EFE española, con Cuadratín y con Notimex. Entonces, son buenas noticias para nosotros y pues estamos muy contentos.
Y que es una oportunidad para que se pueda practicar, ¿no? Para que si bien en las aulas aprendemos la teoría y un poco de práctica, allá afuera en el ámbito, digamos, laboral, salgamos más preparados.
Ese es el espíritu, ese es el espíritu, Ana Isabel, que no se queden con lo de aquí. De hecho, en el actual plan de estudios, las prácticas profesionales son obligatorias. Tienen 20 créditos, que no son poquitos, tienen 20 créditos con los cuales tienen que cumplir si ellos quieren terminar su carrera. Entonces, ellos deciden, porque pues también tenemos que ver elementos económicos, tenemos que ver si se pueden gestionar algunas becas para las estancias. En el caso de Diana, se gestionó la estancia completa, mes y medio en Ciudad de México, donde está la agencia EFE de nuestro país, y ahí ella pues va a llevar a cabo sus prácticas. Van a ser mucho más allá de las 300 horas que nosotros solicitamos. Yo creo que se va, fácilmente lo va a dobletear. Se va el 18 de diciembre y termina el 31 de enero de 2018.
Muy bien, maestra, pues agradecemos que haya estado aquí con nosotros. Desafortunadamente, pues se nos ha agotado el tiempo para esta entrevista, pero le agradecemos que haya acudido, que haya asistido aquí a la cabina de Radio Universidad para platicarnos acerca del encuentro de periodistas y este convenio que es resultado de todo este trabajo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel, gracias a ti, Ana Isabel, y un saludo a sus amables radioescuchas.
Con esto vamos a una pausa más, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Directa.
Continuamos aquí en Señal Informativa y esta mañana tenemos en cabina a Elsa Edith Valeriana Ramírez, quien es parte de la asociación Échanos la Pata y nos viene a platicar acerca de la campaña de esterilización que se está realizando aquí en Zapotlán el Grande. Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio.
Muy bien, pues que nos platique un poquito acerca de esta campaña que pues va a iniciar. ¿Cuál es el objetivo principal?
Pues bueno, el punto específico de la campaña es apoyar a reducir el número de reproducciones innecesarias e involuntarias en los callejeritos principalmente, pero también así los animalitos que tienen dueño.
Muy bien, ¿en cuántos puntos estarán ubicados o cuál va a ser la dinámica de organización en este sentido?
Pues bueno, fíjate que tenemos una meta un poquito ambiciosa, pero alcanzable en cuanto a la experiencia que hemos tenido a lo largo de estar trabajando cerca de esta causa de que son animalitos sin hogar. Por la cantidad, que son 300 cirugías las que pretendemos llevar a cabo, y completamente gratuitas, cabe mencionarlo, vamos a trabajar en fechas diferentes. Del 4 al 8 de diciembre estaremos arrancando la campaña aquí en CUSUR, con los médicos expertos que aquí laboran. Tenemos una agenda con ellos, llamando a sus números. Ellos programan la cita para hacerle una valoración previa al animalito, y si es candidato para cirugía, ellos les asignan el día de la esterilización para que se le realice en las instalaciones de aquí, de CUSUR. Eso estamos hablando del 4 al 8. Del 13 al 21 de diciembre nos estaremos presentando en el Departamento de Salud Animal. No sé si ubican el lugar. Es lo que llamamos comúnmente Perrera, que actualmente estamos trabajando en conjunto la asociación Échanos la Pata con el Departamento de Salud Animal. Y ahí estaremos trabajando con la médica Belén y la médica Lisette, en coordinación con los médicos de Secretaría de Salud, que es Sergio y Raúl Araiza.
¿Qué importancia tiene realizar este proceso de esterilización en las mascotas, tanto callejeras como las que tienen un hogar?
Pues mira, ahora sí que no somos ajenos a la situación que se está viviendo. Lamentablemente, las condiciones de abandono en los animales es alta, muy alta. Los animales abandonados en situación de calle la pasan muy mal, pasan mucho sufrimiento, tanto de hambre, de falta de techo, como de abusos físicos y demás. Entonces, intentando hacer una disminución a esta problemática, es por eso que ponemos la campaña de esterilización como un punto de ayuda para evitar este número de abandonados.
Muy bien. ¿Qué debe hacer la gente que esté interesada en llevar a su mascota? Únicamente también preguntar, ¿son perros o también son gatitos los que pueden llevar?
De los dos. Específicamente la campaña es canina y felina. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Inmediatamente llamar a los números de CUSUR, que ahorita se los proporciono, o también llamar para agendar su cita al Departamento de Salud Animal, que es al 410-7381, previa cita, porque por la cantidad que les comento que vamos a manejar, requerimos pues que haya un control de pacientes por día. Entonces, previa cita en Salud Animal, 410-7381.
Pues por último, que haga la invitación a toda la gente que tenga alguna mascota, algún perrito, algún gatito, para que si optan por esta esterilización, es tiempo durante estos días de que los traigan bien a este Centro Universitario del Sur o bien al Centro de Salud Animal.
Así es. Pues sí, la invitación ahora sí que es en general. Invitamos a todos los dueños responsables, a los animalitos que tienen la fortuna de tener a sus dueños un hogar. A ellos están cordialmente invitados para que abran su cita en los números que proporcionamos, o bien, si también está en sus posibilidades, muchas ocasiones sabemos que hay callejeritos en la colonia y que ya los tenemos identificados que no tienen dueño, pero que son de ahí, o que son de las colonias o de las calles. Entonces, si quieres poner tu granito de arena, pues entonces ese animalito, también sacarle cita y llevarlo a esterilizar. Hagamos un bien sin mirar a quién, siempre lo decimos, ¿no? Entonces, puedes llevar a los animalitos, aunque sean callejeritos, son 3 días nada más de posoperatorio, de los cuidados que pudieran generarse en cuanto a eso, y ya después puedes hacer tu vida normal y también ese animalito, únicamente con la diferencia de que no se va a reproducir y no va a traer animalitos en abandono.
Muy bien, pues ahí tenemos esta invitación que hacen a sumarse a la campaña de esterilización que se realizará pues en los próximos días aquí en Zapotlán el Grande, tanto en el Centro Universitario del Sur como en el Centro de Salud Animal. Agradecemos a Elsa Edith Valeriana Ramírez, quien es parte de la asociación de Échanos la Pata. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y
seguimos con más información, y es que Raúl Vargas renunció a la dirigencia estatal del PRD. Esta información nos comparte nuestro compañero Guillermo Chávez, quien dice, Raúl Vargas, que ha tomado la decisión de separarse de la dirigencia estatal de su partido. Lo que hace, lo hace convencido de que es lo mejor conveniente, y dice que hace 3 años, en 2014, el 9 de noviembre, fue electo como presidente estatal del mismo. El periodo de 3 años ya se le fue vencido, venció el 9 de noviembre del 2017, es por eso que pues también presenta su renuncia, y esta renuncia se da a 3 días de que Enrique Alfaro rechazó postularse a la gubernatura con las siglas del Frente Ciudadano por México. Vargas López negó que haya sido Alfaro quien pidió su salida como condición para seguir negociando la coalición parcial en algunos municipios, que es lo que le conviene, una interlocución diferente que permita en momentos de construir, porque está convencido de que Jalisco, la integración del frente es esencial. Siempre mencionó que lo dijo y hoy dice que lo vuelve a sostener. Este próximo domingo 3 de diciembre, se realizará la asamblea para definir al nuevo presidente, y pues ya se perfila el director de la preparatoria de Sayula, Víctor Hugo Prado Vázquez, como sucesor de Vargas. Esta información, agradecemos a nuestro compañero Guillermo Chávez, esta información estatal, en donde pues el dirigente por el PRD a nivel estado, a nivel Jalisco, Raúl Vargas, renuncia a su cargo.
Y estamos llegando ya a la parte final de Señal Informativa. Agradecemos que nos haya acompañado hoy, viernes 1 de diciembre, a esta emisión de Señal Informativa. Estamos ya iniciando el 12º mes de este 2017, y recordarle pues que usted tiene una cita el próximo lunes aquí en el 94.3 de FM a partir de las 9 de la mañana.
Que tenga usted un excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.